Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Por Israel en Voz, este programa en el que recibimos a su protagonista y el que les hablará en los próximos minutos, Israel Winicki. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, encantados de saludarte y darte pie para que hables a los oyentes de los temas que consideras hoy que quieres desarrollar. Vas a hablar de la ayuda de Qatar. Háblanos de esta ayuda, ¿a quién llega, no llega?
Periódicamente Qatar envía una ayuda humanitaria en efectivo a Gaza. Esa ayuda es de 50 millones de dólares que se distribuye entre la gente necesitada de la franja. Repetidamente Hamás amenaza reiniciar los ataques con globos, reiniciar las actividades. Israel no permite que el dinero entre. Acá quiero aclarar algo. Hay gente dentro de Israel, en especial dentro del gobierno, que están en contra de que ese dinero llegue a Hamás, porque da la impresión de que Israel está débil y que se rinde ante las amenazas de la organización terrorista. ¿Qué es lo que hace Hamás? Amenazar. Si no llega el dinero, nosotros atacamos. Si no llega el dinero, va a haber otra vez globos. Si no llega el dinero, va a haber otra vez atentados. Esta vez, Israel dijo que iba a ir el dinero. Qatar, Hamás dijo que es mentira, que Israel no autorizó todavía el dinero. Y Qatar, que dice que sí entró el dinero. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Muy simple. Como dije antes, ese dinero no va a las manos de Hamás, sino que personeros de Qatar dentro de Gaza lo distribuyen entre las familias necesitadas de la franja. Hamás, como la autoridad palestina deja de girarles el dinero para el pago de los salarios, como ya no entra dinero del exterior, Israel cada dos por tres intercepta envíos de dinero por parte de Irán para Hamás y la Yihad Islami. Hamás está en una situación muy apretada a nivel económico. Y de pronto creen que amenazando van a lograr aliviar esa situación. Y no se dan cuenta que Qatar ya está cansado de que su dinero vaya para la construcción de túneles, vaya para la fabricación de misiles, que en definitiva es dinero que se pierde porque Israel detecta los túneles, derriba los misiles. Entonces, ¿qué prefiere Qatar? Que ese dinero vaya para el pueblo. Y eso está haciendo que la situación de Hamás y la Yihad Islami sea cada vez más angustiosa. No pueden pagar salarios. Ya la autoridad palestina dejó de pagar los tratamientos médicos de los gazatíes. Israel los está atendiendo gratis, porque ya la autoridad palestina no pone un centavo. Y bueno, y así estamos. Y por supuesto las protestas dentro de Israel, cómo se le paga un soborno a una organización terrorista. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero que el dinero Israel autorizó que llegue, eso es lo más seguro.
Bien, pues este tema es el que ha abierto el Por Israel en Voz de esta semana en Radio Sefarad, que continúa ahora para hablarnos de un aniversario, el de la toma de Jerusalén por parte de los cruzados. Israel Winicki, cuéntanos.
No es necesario que relate qué fueron las cruzadas, porque cualquiera que haya estudiado un poco de historia medieval sabe que fue el movimiento instigado por los papas para la reconquista de Tierra Santa de manos de los musulmanes. Hubo varias cruzadas, estuvo la cruzada de los niños, que terminó en un desastre. Muchos de esos niños que fueron a la cruzada terminaron vendidos por como esclavos, la cruzada de los pobres, que fue encabezada por Pedro el Ermitaño y que también terminó en un desastre, en una derrota, en una masacre por parte de los turcos. Pero hubo otras cruzadas que fueron encabezadas por guerreros, por nobles feudales. Una de esas cruzadas, encabezada por Godofredo de Bouillon, si mal no recuerdo, era duque de la Alta Lorena, llegó a las murallas de Jerusalén y sitió la ciudad hasta que el gobernador de la ciudad vio que era imposible mantener el sitio, entonces pactó la rendición. En la defensa de la ciudad habían participado musulmanes, obviamente, cristianos del rito oriental y judíos, porque en Jerusalén, en 1099, había una comunidad judía integrada por 1000 personas. Godofredo de Bouillon dio su palabra de que respetaría las vidas de los sobrevivientes. Cuando entró, pasó a cuchillo a los 50.000 habitantes de la ciudad, salvo a los judíos. A los judíos no los pasó a cuchillo, los encerró en una sinagoga, en la principal, le prendió fuego a la sinagoga, los quemó vivos a todos. ¿Por qué traigo a colación este aniversario? Hay quienes dicen que después de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos y después de la caída de Betar, en el 135 ya no había judíos. Sin embargo, cuando llegaron, por ejemplo, cuando estaban los bizantinos, los judíos podían ir una vez al año a llorar frente a los restos del templo, y era en Tisha B'Av. Cuando llegaron los musulmanes en el siglo VII, había judíos, descubrieron judíos. Como hemos dicho, en Jerusalén, en la defensa de la ciudad, participaron judíos. En la defensa de la ciudad de Acre, participaron los judíos. Codo a codo con musulmanes, con cristianos orientales, etc. Y, por supuesto, esta masacre de 1099 fue el comienzo de muchas masacres llevadas a cabo por los cruzados, tanto en Israel como también en Europa. No nos olvidemos que los cruzados a su paso atacaban a comunidades judías. Por ejemplo, devastaron las comunidades judías del Valle del Rin. Así que es conveniente recordar este aniversario también hoy.
Pues así lo hemos hecho, gracias a ti, Israel, en este programa, en este Por Israel en Voz. A los oyentes les recomendamos escuchar y también les recomendamos visitar la página web porisrael.org. Así nos despedimos, como cada semana, esperándoles en un nuevo programa aquí con Israel Winick, y gracias por compartir esta información con los oyentes y este conocimiento.
No hay por qué. Hasta la próxima, si Dios quiere. Thank you.